Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas. Damas y caballeros, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches a una nueva edición de Aire de Cerveza. Como les había adelantado en la edición anterior, en esta jornada vamos a estar continuando con la segunda y última parte de esta entrevista que le hicimos al ingeniero Hernán Testa de Lúpulos de la Patagonia, estas historias apasionantes y toda la información que nos tiene para contar respecto al lúpulo, estos viajes que ha hecho él, las visitas que ha recibido, que realmente son muy pero muy interesantes. Pero si les parece, antes de arrancar el programa, vamos a estar escuchando el primer tema musical que nos va a estar acompañando. Vamos a estar escuchando nada más y nada menos que Imagine, la versión de Playing for Change.
No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all.
Colores, olores,
el blanco de los cerros, paisaje en la comarca, el verde en matices de los árboles en la cordillera.
El placer del otoño está en El Bolsón. Radio Nacional El Bolsón.
Está en nosotros.
Acá estamos con el ingeniero Hernán Testa. Hace pocas semanas tuviste una visita muy particular. Estabas súper contento cuando te llamé. Che, Hernán, podés venir a la radio, así charlamos un poco del congreso, charlamos un poco del lúpulo. Y me dijiste, no puedo porque no sabés quiénes están viniendo a visitarnos. Te lo dejo vos para que la remates.
Dale, correcto. Volvemos a Alemania. Porque en el viaje a Alemania, cuando visité la primer chacra de lúpulo, dije de dónde era y me dijeron, ah, sí, Argentina, muchos de nosotros vamos a ir de viaje para allá. Y al principio no entendía, dije, qué raro, productor de lúpulo metido en su mundo y van a venir a visitar los lupulares nuestros.
En un lugar donde, casualmente en ese escenario de 15.000 hectáreas y demás,
claro,
venir a un lugar donde hay 141
claro, hectáreas. El paisaje es claro, indiscutiblemente bello,
claro,
pero,
no sé,
pero digo, ¿estará en lo cierto este hombre? Y cuando visité la segunda chacra, lo mismo, volví a decir Argentina y me dijeron, ah, sí, un grupo grande de nosotros va a ir para allá. Y ya para cuando fue la tercera chacra y me lo comentaban. Claro, me lo comentaban y yo decía, sí, sí, claro, van a venir para acá. Pero la verdad es que me acababa de enterar. Es así, los productores de lúpulo de Alemania en general no, el 100% casi le entrega el lúpulo a una empresa que lo procesa y lo analiza y lo comercializa. Que puede ser o la cooperativa, porque como todos son socios de la cooperativa, algunos puede ser que no le entreguen parte de la producción, pero casi todos le entregan algo o todo a la cooperativa. Y listo, y se desentienden del producto, la cooperativa lo procesa, lo analiza, lo envasa y lo comercializa. Pero después hay otras dos empresas privadas que son monstruosas, de hecho son grupos de empresas, son empresas de alcance global. Una es Barth Haas, que es la empresa lupulera más grande del mundo y es de origen alemán y tiene su casa matriz en Nuremberg. Y la otra es Hofsteiner, que también es de origen alemán y si bien está muy presente en los Estados Unidos y en otros polos lupuleros, por ejemplo, Hofsteiner tiene una base grande en España y, bueno, en Estados Unidos, pero sobre todo en Alemania. Bueno, de la mano de esta empresa, Hofsteiner, 42 productores de lúpulo que desde hace algunos años viajan cada dos años de gira técnica, un poco de entretenimiento, un poco de turismo, pero sobre todo con interés de ver lupulares. En el año 2016 decidieron ir a Sudáfrica y les encantó, una gira corta de una semana visitando zona lupulera, y para el 2018 eligieron Argentina. Y eso ya lo tenían decidido. Y lo que les faltaba era alguien en Argentina que les haga la pata.
Claro, digamos, el pie como para...
Claro, la pata de, pues, dale, sí, yo te recibo, te vinculo con un productor o con otro. Sí, y cuando ellos me lo propusieron o me lo contaron, me generó mucho entusiasmo. Y la fecha prevista era el sábado 3 de marzo. Así que el sábado 3 de marzo fue para mí y para muchos de nosotros un día histórico. Vinieron a la hora señalada, muy tempranito. Habían hecho noche en Bariloche y bien tempranito partieron hacia el Bolsón. Los recibimos con un colectivo muy lindo, con 42 personas muy ávidas por sacar fotos y intercambiar conocimiento. Y bueno, fuimos primero al Camino de los Nogales con la ayuda del señor Pablo Adrián, también productor de muy buen renombre y con muchísima experiencia local. Él les hizo la traducción porque Pablo es suavo, es alemán, no es bávaro, pero es suavo. Y eso generó alguna risa en los alemanes cuando él se presentó. Y bueno, y les hice una traducción, no la voy a juzgar, pero seguro que fue perfecta porque todos entendieron todo.
Qué bueno.
Y él me iba preguntando algunas cosas a mí y él les iba contando todo en el idioma de ellos, en el Camino de los Nogales, en un día excelente. Y de ahí nos vinimos a Lago Puelo, a la chacra que está en el kilómetro 1 de la ruta 16, que pertenece a la familia Bucián. Y ahí siguieron recorriendo lúpulo. Ahí en Lago Puelo ocurrió una anécdota muy linda que se las voy a contar. Y es que las máquinas de lúpulo acá son bastante antiguas. De hecho, la más nueva es de la década es del año 90 y está en el Camino de los Nogales y es de origen checo. Pero había una máquina que es de origen alemán, es bávara la máquina. Y yo quería que la vieran.
Claro.
Y esa es la que tiene la familia Bucián. Y cuando ellos llegaron se emocionaron y le empezaron a sacar fotos. Y yo vi que había algo muy especial. Yo sabía que...
Tenían una conexión,
sí,
se sentían conectados.
Demasiado grande, porque claro, la máquina tiene la plaquita original que dice fabricada en Baviera, año 59, unidad número 25.
Claro.
Y claro, las fábricas de cosechadoras de lúpulo no fabrican al volumen de una automotriz. Deben fabricar 5 o 10 por año, claro. Más o menos es así. Y cuando ellos llegaron se emocionaron y le sacaban fotos y más fotos. Y yo dije, bueno, tanto entusiasmo por una máquina vieja, anda excelente.
Claro.
Pero es una cosechadora de lúpulo. Y me contaron la siguiente historia. La primer máquina que fabricó esta fábrica, la Scheibenbogen, fue enviada a la Argentina. Porque fue comprada, creo que por la empresa Quilmes. Y la máquina nunca llegó. Porque el barco o se hundió o se perdió.
Se perdió en el camino.
Claro, y la unidad número 1 de la fábrica alemana nunca llegó. Entonces mandaron una segunda unidad que no era la número 2. Y era esta, era la número 25. Y fueron las únicas dos máquinas que fueron enviadas a Argentina. Una que no llegó y esta que llegó. Y que en este momento, en el mismo instante en que estamos conversando nosotros, Diego, esta máquina está en funcionamiento porque le hacen un mantenimiento excelente. Imagínense la fatiga de material que debe tener, que,
ay, me imagino,
que le cambian ejes, rulemanes, asientos, rodillos, de todo.
Lo tienen de punta en blanco.
Claro, y la máquina está andando. Y bueno, y es esta máquina. Y los tipos conocían la historia de algo que nosotros no conocíamos.
Hacemos un cortecito aquí, Hernán, y vamos a escuchar el segundo tema, esta versión de Thunderstruck. Lo van a estar tocando los Steven Seagulls, estos granjeros que hacen una música cada vez más copada.
Nacional El Bolsón.
Acá estamos con el ingeniero Hernán Testa.
¿Cuál fue la experiencia de ellos entre nuestros lupulares? ¿Te dieron algún feedback? ¿Notaron algún tipo de diferencia? ¿Se dieron cuenta de algo? Esa cosa que tienen de mirar los conos, de fijarse el cuadradito de las hojas y esas cosas, ¿no?
Yo creo que estaban, por un lado estaban maravillados con el paisaje, ¿no? No dejaban de ponderar el paisaje. Decían, nosotros también tenemos un paisaje muy lindo, pero no tenemos montañas con glaciares. Claro. Y seguían mirando y sacando fotos al hielo azul y al perito moreno. Y ponderaron mucho los lupulares. Creo que no esperaba otra cosa, porque son gente muy amable, muy formal, y creo que si hubiesen visto algo malo, no hubiese tenido la posibilidad de enterarme. Pero no, de verdad que ponderaron mucho los lupulares, sobre todo porque nada, elegimos recorrer parcelas que estaban en muy buen estado, con muy buen vigor. A propósito, recorrimos la hectárea de Spalt, que es la única hectárea que hay en el país de Spalt. Es una variedad de muy bajo rendimiento porque es un lúpulo noble.
Sí.
Los lúpulos nobles.
Es un lúpulo noble de amargor, ¿verdad?
Claro. En realidad, le llamamos lúpulos nobles a los lúpulos que no desarrolló ningún genetista. Porque Cascade fue desarrollado por una persona, Bullion también, y todos los lúpulos. Pero los nobles son aquellos que pertenecen a una región. Son básicamente cinco
que los crecieron lúpulos de nobles. Forma natural, digamos.
Claro, que allá por el año 1500 la gente del pueblito de Spalt, que queda cerquita de Nuremberg, dijeron, bueno, ¿y cómo se llama lo que hacemos nosotros? Y bueno, Spalt. Se llama Spalt. Y me contaron otra historia que muy linda, porque yo quería que ellos lo vieran y me dijeran a ver si estaba bien, si yo le estaba llamando Spalt a lo que realmente era. Y me explicaron que sí, es más, me lo dijo el genetista de Hofsteiner, que era parte del contingente. Me dijo, wow. Sí, realmente cuando uno visita el pueblito de Spalt, no ve la misma genética, porque son todos ecotipos distintos. O sea que es casi lo mismo, pero si uno midiera el ADN, va a encontrar algunas variaciones. Que sé que al final a campo son imperceptibles casi. Pero puede ser que algunas tengan tallo más rojo, otros tallo más verde, algunos los pecíolos, que son los palitos de las hojas, un poco más con tonalidad de vino tinto o no. Y yo lo había visto porque estuve en Spalt en agosto o en septiembre y no sé si llegué a darme cuenta. Pero bueno, ahora me contaron ellos que es así, que son todos ecotipos de seleccionados de cientos de años, y lo que nosotros teníamos efectivamente es muy parecido a lo que tienen ellos y perfectamente estaría bien denominado. Después hay otro lúpulo noble que es el de Tettnang, que Tettnang es un pueblito hermoso al lado del lago Constanza, que los alemanes le llaman el Budensee, que no es estado de Baviera, sino que es Baden-Württemberg, pero son bastante bávaros, porque alguna vez fue Baviera y eso es límite con Suiza. O sea que ahí es otro pueblito lupulero con un lúpulo que es noble. Después lo mismo ocurre en Hallertau, que ellos tienen el lúpulo Hallertau, y que sería el otro lúpulo noble, junto con el Herzbrucker Spat, que es más de Alemania del Este, y junto con el Sass, que es el más conocido de todos los nobles, porque es el lúpulo delicado por excelencia, con el cual se hacen un montón de cervezas de este mundo, sobre todo en República Checa. Así que, bueno, recorrieron nuestra hectárea de lúpulo noble. Les gustó mucho ver eso, no podían creer que tuviéramos un lúpulo alemán.
Hubo una excelente devolución entonces.
Y ni hablar cuando después probaron el helado de jauja.
Se volvieron locos.
De lúpulo Spalt. Claro, porque además no solamente lo probaron, sino que lo elaboraron. Como el helado tiene un proceso que no voy a describir porque no es mi expertismo.
No, está bien.
Pero
ya,
es un proceso...
ya vendrá Fernando Martarena a comentarnos
Fede,
un poco más.
Sí.
Federico Martarena a comentarnos un poco más.
Totalmente, pero yo sé que en el proceso de maceración las flores frescas pasan varias horas junto con la leche antes de usar esa leche para elaborar la crema del helado de Spalt. Y bueno, entonces lo que hicimos ese mismo día, después de recorrer la chacra del Lago Puelo, después de comer un brutal asado y después de perder un partido de fútbol contra los alemanes.
Oh.
No vamos a contar todas buenas, Diego. Tenemos que contar una mala,
sí,
también.
Sí.
Terminamos de jugar y con la panza muy llena. Y muy llena, porque claro, los alemanes son expertos en cerveza.
Claro.
No les podés contar nada de cerveza. No le vas a explicar a ellos qué es una German Pils.
No.
Ni una Weizen. Pero la verdad que les encantó el vino tinto. Porque claro, ellos no son expertos en eso.
Claro.
Y comer cordero hecho bien hecho a la cruz.
Claro.
Y comer asado con hueso. Con chorizo y morcilla, que para ellos no es ninguna novedad. Todo lo que tenga forma de salchicha, digamos que saben más que nosotros. Y a eso le sumamos mucho vino tinto.
Claro.
En cantidad de moderada, pero para hacer
es que
fue...
ni con toda esa combinación le pudimos ganar.
Bueno,
¿no?
es que en realidad todos habíamos comido lo mismo. Los argentinos y los alemanes. Y además, ellos eran buenos.
Claro.
Independientemente de que yo no me considero un gran jugador de fútbol. Ni mucho menos. Pero le pusimos garra y perdimos. Era un partido corto, era gol gana y bueno, estábamos todos recién comidos y bueno, en un momento nos clavaron un golazo, un delantero de Hallertau, la verdad que nos ganó y ahí se dio por terminado. Lo más lindo era la foto del encuentro,
sí,
pero debo reconocer que no le podíamos meter un gol. Así que bueno, esa también había que contarla.
Habilidosos en el lúpulo, habilidosos en el fútbol,
sí,
también.
Bueno. Habilidosos en un montón de cosas, eran unos caballeros los tipos. Y de ahí nos fuimos caminando por adentro del lúpulo a la fábrica de Jauja,
sí,
a la nueva fábrica que está ahí en kilómetro 1 sí, o kilómetro 2 sobre la ruta 16. Y en fábrica, bueno, nos higienizamos, nos pusimos la pertinente gorra cobertora de
sí,
cabello.
Sí, 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 tal cual, todas las cosas.
Y de ahí ellos elaboraron
toda la indumentaria sanitaria que ellos deben, seguramente deben utilizar, ¿no?
Totalmente. Y de ahí nos metimos todos en fábrica a romper conos de Spalt y a echar a la leche, a macerar. Y minutos más tarde nos comimos un helado que había sido hecho especialmente por Jauja y familia para degustar en ese momento. Y también,
no me quiero imaginar la cara de esos muchachos.
Sí, porque además ni bien terminamos de degustar ese helado y también el otro helado, el de Cascade con naranja.
El de Cascade con naranja es increíble.
Apareció una prestigiosa pareja de tango de aquí, local, a bailar tres piezas.
A deleitarlos.
Y, sí, y obviamente de lo poco que sé con seguridad es que a los europeos ver buen tango bailado en Argentina les gusta.
Mirá
así
vos.
Que no faltaron fotos, no faltaron aplausos. Y después de eso los liberamos para que puedan irse a descansar un poco porque venían de un trajín importante.
Sí, tal cual. Y arrancaron temprano de Bariloche. Que
recorrimos dos chacras, asado, fútbol, lúpulo, helado.
Sí, estaban. Y sesión de tango.
Totalmente. Y después nos teníamos que encontrar a las 20 horas en Jauja Restaurant, que el día sábado 3 no abrió al público porque era como un evento
Coparon
privado.
Todos ustedes.
Exactamente. Y ese día, a la noche, con muy buenas cervezas de AUCA, que para ellos también es medio novedoso tomar una Session IPA o una APA, coparon todo Jauja y se deleitaron con exquisita cerveza elaborada por AUCA. Y además Pablo tiene una mano genial,
sí.
y hubo un detalle genial. Él nos ofreció esa noche una cerveza pura con Calypso. Y Calypso es una variedad de lúpulo exclusiva de Hofsteiner.
Ah,
y ellos son muy corporativos. Sí. Así que la verdad que el día tuvo detalles por todos lados.
Y si te parece, vamos a escuchar ahora otro tema musical. En este caso, vamos a estar escuchando al maestro de la percusión, Tito Puente. Nos vamos a ir un poquitito de lo que es el blues, el rock y el funk que escuchamos siempre para meternos un poco más en el Latin Jazz. Vamos a escuchar entonces a Tito Puente de Calle 54 en su tema New Arrival.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza. Señal Federal desde LRA 57. Radio Nacional El Bolsón. Estás en Aire de Cerveza.
Un máster del lúpulo, el ingeniero Hernán Testa.
La verdad que todo lo que nos contás nos quedamos así como escuchando esa historia y ganas de escuchar más. Quería saber un poco que nos cuentes acerca de los productos que tienen en Lúpulos de la Patagonia, cuáles son las variedades. Sé que tienen ahí unos aceites esenciales, unos extractos. Si nos puedes contar un poco los productos que ustedes tienen para ofrecer a todos los cerveceros artesanales.
Dale, excelente. Bueno, te agradezco el espacio descriptivo y sin embargo comercial. Lúpulo de la Patagonia. Desde 2012, cuando empezó a funcionar con ese nombre y cuando se registró el sitio web, etcétera, empezamos comercializando pellets T90, que son los pellets, por así decirlo, serían los pellets comunes, porque después están los pellets T45, que son concentrados y que no se fabrican acá en el país. Bueno, los pellets T90, que básicamente es la flor entera de lúpulo prensada, luego molida, no a polvo, sino a un tamaño de partícula de 1,5 milímetros, y luego eso es sometido a un pasaje por una matriz. Creo que sería un proceso de extrusión en frío o en temperatura bastante moderada, y así se generan los pellets, que abarcan todo lo que tiene el lúpulo. Recordemos que el lúpulo tiene tres cosas, a grandes rasgos. Por un lado tiene resinas, que nos interesan porque el lúpulo es, por excelencia, la sustancia que le da el amargor a la cerveza. Claro. Tiene aceites esenciales, y tiene polifenoles, sobre lo cual hablamos un montón en el Congreso del Lúpulo.
Tal cual.
Es un poco la parte olvidada del lúpulo, que siempre nos fijamos en cuánta resina tiene. Ah, bueno, es un cascade de 8 de alfa, buenísimo, es más amargo que uno de 6. Bien, pero eso es algo que ya lo tenemos totalmente asimilado y podemos seguir avanzando e incursionando en temas de calidad del lúpulo. Y los polifenoles están más que nada concentrados en las partes vegetales del lúpulo y es lo que aportan sobre todo un efecto antioxidante, un efecto estabilizante del
ahí
sabor.
Ahí aparece el santumol.
El santumol. Claro, pero curiosamente el santumol es por excelencia un antioxidante, pero no pertenece al grupo de los polifenoles. Pertenece al grupo de las resinas duras.
De las resinas duras, tal
antes,
cual.
Antes se pensaba que las resinas duras... El lúpulo tiene dos tipos de resina, las duras y las blandas.
Claro.
Normalmente las duras se incrementan a medida que el lúpulo se va envejeciendo, con lo cual empiezan a aparecer algunas características indeseables. Por ende, siempre se pensó, perfecto, las resinas duras son malas, las blandas son buenas. Y como todo lo que se simplifica, a veces metemos la pata. Y en realidad el santumol pertenece al grupo de las resinas duras, pero que sin embargo están presentes en la planta cuando la cosechás en el estado óptimo y el mismo día que la cosechás ya hay una concentración de santumol, que es muy bueno que no se pierda. Pero no importa, es un poco aburrido este tema. El santumol es una sustancia de altísimo valor en el lúpulo y aunque no pertenece al grupo de los polifenoles, tiene un gran efecto antioxidante igual que los polifenoles. Y bueno, y básicamente los peles T90 concentran todo porque ya lo que les decía es el lúpulo deshidratado, prensado, molido y extrusado o peletizado. Después, y siempre comercializamos eso. En distintas presentaciones, de a 20 kilos, de a 10 kilos, de a 1 kilo este año, ojalá podamos ofrecerlo en atmósfera modificada, que es la forma, es un proceso menos oxidativo que el envase al vacío. Aun cuando el vacío sea feroz y perfecto, la atmósfera modificada con un gas inerte es mejor.
Sí.
Y además el producto no se apelmaza. Eso por un lado. Después ofrecemos flores de lúpulo deshidratadas, porque hay cerveceros muy artesanales que pelean.
Apelmazar te referís a que cuando agarramos las bolsas de un kilo le empezamos a dar contra el piso para que se desarme.
Ni hablar las de 20, porque darle a una bolsa de un kilo la alzás con los dedos índices y pulgares, pero la de 20 kilos hay que abrazarla. Y es un problema, y
sí,
somos conscientes del problema que se genera.
Claro.
Aparte es curioso, porque cuanto mejor es el lúpulo, más resina tiene, y peor se pone, más se pegotea. Entonces sí o sí tenemos que evolucionar hacia el envasado con atmósfera modificada. Además, el mundo desarrollado evoluciona hacia eso y por algo lo harán así. Después.
Y qué bueno que puedan ir siguiendo, ¿no?, esa evolución desde aquí, ¿no?
Y claro, sí, además en Alemania me preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo lo hacen? Y cuando les contaba me decían, ah, bueno, nosotros hace rato que no lo hacemos más así. Entonces es como una palmada a evolucionar hacia lo que hoy están haciendo, que debe ser siempre lo que están pidiendo las cervecerías.
Tal cual.
Bueno, después comercializamos flores deshidratadas porque hay cerveceros artesanales que tienen un gran coraje y pelean contra el tapado de bomba, cañería, filtro y todo y compran flores deshidratadas.
Corajudos.
Claro, porque el lúpulo tiene un gran secreto, no sé si secreto, pero tiene una gran ley que la vamos a contar, que es la siguiente. El mejor lúpulo es el cono que está en la planta listo para cosechar. Ese es el mejor lúpulo. Después todo lo que le hacemos al lúpulo es daño. Nunca lo vamos a mejorar. Eso de cosecharlo con la máquina exacta y secarlo de la mejor manera y prensarlo con toda la suavidad del mundo y hacerle mimos antes de envasarlo y peletizarlo, es todo daño. Que puede ser un daño feroz o un daño mínimo y un trato muy delicado. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque el pellet es una forma muy estable que si se conserva en ausencia de luz, en temperatura negativa y con atmósfera modificada puede aguantar 36 meses. Y en cambio una flor de lúpulo se arranca con los dedos de la mano y tiene 8 horas de vida.
Claro.
Entonces, obviamente que hay que evolucionar hacia una forma estable. Pero todo lo que le hacemos es daño. Y no hay ninguna duda que una flor de lúpulo deshidratada tiene más aceite esencial y mejor composición relativa de los componentes del aceite esencial, que tiene un montón de componentes, algunos más volátiles que otros, que un pellet.
Claro.
Que ya fue sometido a 40 y pico de grados y por ende algo delicado se le volatilizó. Entonces también comercializamos flores, que tienen un problema las flores. No solamente forman unos paquetes horribles y amorfos, sino que tienen el problema de que no tienen una conservación de 12 meses. Entonces nosotros comercializamos flores, pero si alguien nos quiere comprar lúpulo en enero, o sea que todavía no salió la nueva cosecha, y nosotros les recomendamos que vayamos al pellet, porque la flor ya perdió propiedades, claro. Porque por eso existe el pellet. Y después comercializamos flores frescas también, que es un pequeño lujo que se pueden dar los cerveceros locales o las cervecerías de Bariloche, que son muy fanáticas y ponen a calentar la olla y se vienen a buscar el lúpulo y se lo llevan y lo echan a la hora exacta.
Bruno de Berlina,
por ejemplo. O la familia Kunzmann también.
Claro, sí, que son lo muy han fanáticos. Hecho
totalmente. Y después, bueno, y AUCA también, los locales lo hacen con una practicidad mucho más fácil.
Bueno, Bruno de hecho dijo, me dice, cualquier cervecero que se digne a vivir a menos de 150 kilómetros de un lupular tiene que hacer una vez al año una cerveza tipo wet que con flores frescas. No importa que se le tape todo.
Totalmente. Y son estilos que hay que prepararse. Van a ser necesariamente muy vegetales, va a haber notas de la clorofila que se pasan a la cerveza. Obviamente nadie va a hacer una wet hop y pensando en una cerveza belga donde la protagonista o el protagonista es la levadura, porque no, definitivamente va a ser el lúpulo. Ahora algo muy interesante que ocurrió hace unos días es que la gente de Kunzmann Bariloche, en interacción con Valdivia, obviamente, donde está el maestro cervecero alemán, claro. Y donde está, digamos, donde se cocina las recetas y donde se genera el conocimiento y las ideas y todas las nuevas, los nuevos proyectos. Bueno, Kunzmann Bariloche, con ayuda de Valdivia, se lanzó a hacer una wet hop lager, que creo que es algo que no habíamos hecho todavía.
Mirá vos.
No habíamos, dijo el mosquito, nosotros les damos el lúpulo, pero lo hacen ellos.
Sí.
Berlina, La Cruz, Wesley y tantos otros, Duham, bueno, AUCA, ya llevan varias ediciones de Bullion Wet Hop, Cascade, Nugget,
siempre
o algunos blends, claro. Pero siempre ale. Bueno, y ahora, en este momento, ya está en el madurador una cerveza que no es una IPL, no es una India Pale, pero bueno, no sé exactamente a qué estilo respondo, pero es una lager hecha con wet hop, mayoritariamente Cascade y algunas otras variedades especiales. Y bueno, para ir cerrando, muy muy agradecido que nos hayan invitado, que me permitan contar lo que hacemos. Ah, me falta un producto, perdón. Me falta un producto, las flores. Hablé de los pellets, hablé de las flores secas, hablé de las flores frescas y algo que hicimos. Claro, a nosotros hace años que nos quita el sueño describir cada vez más lo que hacemos. ¿Y cómo describíamos el lúpulo? Y bueno, analizábamos resinas alfa, resinas beta, cuando podemos hacer análisis con HPLC a nivel ya atómico, con espectrometría de masas, medimos otros elementos, a veces hacemos coumulonas y otros componentes de la resina, pero nosotros queríamos medir los aceites esenciales, para lo cual aprendimos que, bueno, primero hay que someter el lúpulo a un destilador y por arrastre de vapor hay que obtener el aceite, y eso es lo que se introduce en un cromatógrafo gaseoso y se describe, y hay que conseguirse las patrones para lúpulo, etcétera. Bueno, encontramos buena yunta con la gente de aromáticas de Esquel, de la Universidad San Juan Bosco, y hace años que estamos trabajando con ellos. Y cuando empezamos a destilar el lúpulo nos pareció fantástico esto de sacarle el aceite esencial y generar un propio protocolo de procesamiento. Y una vez que lo desarrollamos, se nos ocurrió envasar el aceite esencial. Y al principio ofrecíamos el aceite esencial sin demasiado manual de instrucciones. Entonces la gente nos decía, qué bueno, ¿cómo se usa? No sabemos, decíamos, claro. En 2014. Creemos que agregando alguna gotita al final de un lote de IPA se realza el aroma, lo cual es absolutamente cierto.
Claro,
pero también
totalmente.
Es cierto que a veces se disparaban algunos aromas a algo que terminaba quedando raro. Como que había gente muy experta, sobre todo los jueces, que decían, esto está bueno, pero está tuneado con algo.
Claro.
Y no era el objetivo. Y empezamos a cometer errores, como todo aprendizaje, sobre todo un aprendizaje un poco nacido a los ponchazos, en donde la gente decía, ok, sustituyo el dry hop de mi APA con esto. No, pero no me gusta, queda feo. Y entonces empezamos a transitar otro camino. Ok, no lo sustituyamos, complementémoslo.
Exacto.
Y ahí empezamos a transitar un camino un poco más amable. Y hoy la verdad que es un producto bastante demandado. Y
en nuestro caso, de nuestra cervecería en particular, es un complemento ideal para el dry hop. La verdad.
Excelente.
Que van tomados de la mano, y por ejemplo ahora que me está faltando y que te voy a estar llamando más tarde para que me hagas una entrega, la verdad que es un complemento excelente para el dry hop, porque la verdad que se complementan, ¿no? Uno cuando sin el aceite y con el aceite uno siente esa diferencia, además de los realza todo, la verdad que es algo, ese producto la verdad que es excelente.
Claro, además, claro, lo que le puede pasar a nuestros lúpulos por falta de tecnología, que es la gran diferencia que vi con Alemania, es que el proceso de secado no es tan perfecto, no tiene tantos puntos críticos de control, el proceso de peletizado tampoco, el proceso de estoqueo a veces no es tan perfecto, y entonces todo esto redunda en se perdió un poco de aceite, se perdió acá, se perdió allá, claro. Y finalmente obtenemos lotes a veces muy buenos, y a veces no son muy buenos, porque están un poco más apagados en aroma, hay que reconocerlo. Entonces de ahí nace una explicación de lo que vos acabas de decir, de que se complementan muy bien. No quiere decir que el aceite que se perdió en un mal peletizado se complementa.
Tal cual.
No, pero lo cierto es que todos los procesamientos del lúpulo hacen volatilizar algunos terpenos. Bueno, por otro lado, el lúpulo que se somete a extracción de aceite esencial, que se pierde por completo, se le saca el aceite y todo lo demás se tira.
Claro.
Realmente al final del proceso de extracción de aceite, el lúpulo uno lo agarra con la mano una vez que se enfría, porque al principio está caliente por el vapor. Y uno lo toca y es como, no sé, tiene olor a, como si fuera viruta de alguna madera sin aroma, mojada con agua caliente. O sea, que no tiene olor a nada. Y vos decís, claro, todo el aroma lo tengo en el recolector del destilador. Y de eso es lo que envasamos.
Si te parece, Hernán, vamos a escuchar otro tema musical. En este caso, Buddy Guy, Johnny Lang, Ron Good, en su tema I Miss You, en este tema de los Rolling Stones, adaptado y tocado ahí con esas matices y esas entradas de Buddy Guy, ¿no?
Guitar string, I'm gonna keep on trying to play, 'cause I will miss you. Get another guitar, I'm gonna keep on playing, yeah, 'cause I don't miss you. No. Hey, hey, hey. Wait a minute, wait a minute, wait a minute.
Hernán, y ya para despedirnos, te voy a molestar con que nos desastres con tres conceptos.
A ver.
Alfa-ácidos, beta-ácidos e IBU.
IBU.
Para sí. todos aquellos que nos escuchan y que van a alguna cervecería y le dicen, ¿qué? ¿Esto es una IPA y tiene 50 y pico de IBUs? ¿O esta Golden tiene 18 IBUs? Y la verdad que a veces algunos tienen hasta vergüenza de preguntar de qué se trate, como para no quedar.
Bien.
¿Cuál es el concepto de esos tres componentes?
Perfecto. Empecemos por los dos que son del lúpulo, y eso es lo primero que tiene que quedar claro. Alfa y beta son componentes, son los dos componentes principales de la fracción de las resinas blandas del lúpulo. Y yo diría que son los dos componentes principales del lúpulo, porque la fracción de las resinas es de máxima importancia.
Claro.
En la mayoría de los lúpulos, sobre todo en los amargos. Y en cambio los IBUs es algo inherente a la cerveza, no al lúpulo. Bueno, empezamos por el alfa. El alfa es la sustancia que cuando la sustancia del lúpulo, que cuando es sometida a una alta temperatura y durante un periodo prolongado de tiempo, se isomeriza, que es un cambio químico que le ocurre, y el isoalfa ácido, que es este miligramo o gramo o lo que fuese, o molécula, de alfa ácido sometido a tiempo y temperatura, cuando se isomeriza, se transforma en el compuesto con mayor poder de amargor del lúpulo, con lo cual nos importa muchísimo.
Claro.
El beta también sufre cambios, no necesariamente isomerización, puede sufrir otros cambios, oxidaciones, etc., y genera compuestos que también tienen poder de amargor, pero nunca el poder que tiene un isoalfa ácido. ¿Y cuáles son los compuestos de oxidación del beta? Bueno, son todos trabalenguas difíciles, como la hidroxitriciclolupulona o el ácido glupínico,
no,
o un montón de cosas que
no
nada tienen.
Eso, por
no,
favor.
No, claro, y nada tienen que ver con sentarse a tomar una rica pinta. Pero ¿cuál es eso? Alfa y beta por sí solos no son productos que dan amargor a la cerveza, pero cuando son sometidos a algunos cambios químicos, en el caso del alfa, por tiempo y temperatura, en el caso del beta, por pH y tiempo, no necesariamente por temperatura.
Bien.
Son sometidos a otros compuestos que dan amargor. Perfecto. Como todo en este mundo de las recetas, nos encantan los modelos. Nos encanta decir que 2 más 2 es 4 y nos encanta que nos simplifiquen la vida. Sobre todo los que cuando uno se introduce en un nuevo arte, es como que yo me ponga a fabricar helado, sobre lo cual sé poco y nada. Me encantaría que me den una receta infalible.
Tal cual.
Y cuando me puse a fabricar cerveza por primera vez, me gustaba lo mismo. Y entonces hay gente que pensó mucho y generó lo que se llaman modelitos matemáticos.
Sí, o aplicaciones que,
claro,
que resuelven ciertos algoritmos.
Y claro, demás. Y como todo modelo es una simplificación de la realidad, y en este caso se generaron modelos que hoy están bastante simplificados en un software enlatado o en una tablita de Excel enlatada que te la bajás de internet. Y entonces vos, según el estilo de cerveza que querés hacer, si es una IPA vas a tener que llegar a 50 IBUs, y si es una Scotch Ale, de seguro que vas a tener que estar por abajo de los 20. ¿Y qué es un IBU? Bueno, es una unidad internacional de amargor, o International Bitterness Unit, o sea que es un acrónimo, pero hablemos de IBUs. Y hay un modelito que dice que un miligramo de isoalfa ácido por litro es igual a un IBU. Y eso es más o menos cierto. No es del todo cierto, pero es más o menos cierto. Entonces, si yo introduzco un determinado lúpulo que sé cuánto alfa tiene y lo someto X cantidad de minutos a hervor, meto todos estos datos en un modelito matemático, básicamente cuánto tiempo lo voy a someter a hervor y cuánto porcentaje de alfa tenía ese lúpulo, y el modelito matemático me va a decir, perfecto, cuántos IBUs genera en esa cerveza, en donde además me va a preguntar qué concentración de azúcares tiene, o sea, me va a preguntar la densidad la densidad final del mosto.
Claro.
Entonces, bueno, básicamente un IBU es una unidad de amargor que en cierta medida correlaciona bastante bien con el aporte de isoalfa ácidos, pero no es uno a uno con total certeza la cuenta. Como para empezar, no está mal. Así
perfecto,
que,
es decir,
eso.
Que cuando vamos a tomar alguna pinta, vemos allí la pizarra y si vemos algo que está por 50 IBUs, por encima de 50 IBUs, estamos pensando ya en una cerveza que empieza con un amargor.
Incluso por arriba de 40, ¿no?
Sí. Sí.
Especialmente para las damas, que muchas veces, por ejemplo, mi esposa dice que está todo bien con el lúpulo, mi trabajo, la chacra, pero cuando nos sentamos a tomar una cerveza, por ahí no pide una IPA, le gusta más una cerveza. No quiere decir que a las mujeres no les guste la IPA, nada que ver, pero en general hay alguna tendencia, no porque lo diga yo, sino porque muchas veces te lo cuentan los dueños de bares, que las mujeres eligen a veces estilos más maltosos. Por ejemplo, algo que me contaba alguna vez Martín de Manush, me contaba, y por ejemplo, la...
Un hacedor de excelente cerveza.
Sí, totalmente. La Milk Stout, que tiene lactosa, y es una cerveza muy muy elegida por el público femenino. Pero no quiero decir bajo ningún punto de vista que a las mujeres no les guste la IPA. Digo que a veces hay preferencia del público femenino por estilos maltosos. Y después hay mujeres que les encanta la IPA, aunque no sea el caso de mi esposa.
Hernán, te agradecemos muchísimo que nos hayas impartido tantos conocimientos, que nos hayas contado tantas cosas novedosas de tus viajes, de tus experiencias, de los lupuleros de Haltau aquí en Argentina, que nos hayas contado los productos que tenés, que realmente a todos los productores cerveceros nos son de muchísima utilidad. Así que nada, agradecerte tu presencia y nos vemos en alguna próxima edición para seguir charlando de lúpulo, quizás de alguna otra cosa o alguna otra novedad o producto que tengas para comentarnos.
Dale, dale, excelente, Diego. También yo estoy muy agradecido con ustedes por haberme invitado. Y ya que estamos con los agradecimientos, bueno, a todo el equipo de Radio Nacional El Bolsón. Y algo que me había olvidado, ya que hablé del Congreso de Lúpulo, o hablamos del Congreso de Lúpulo y de la visita de los alemanes, también agradecerle al municipio del Bolsón, sobre todo a la gente del área de cultura, que nos dieron apoyo.
Ahí Sofía estuvo, ¿no?
Sí, y que nos dieron gran apoyo en el Congreso de Lúpulo y también con la Avenida de los Alemanes. Nos facilitaron algunos medios para poder plagar un poco más de detalles el encuentro con los alemanes. Por ejemplo, lo de la pareja de tango en Fábrica Jauja, un dibujante de caricaturas que nos enviaron al encuentro nocturno en la cena con los alemanes. La verdad que nos sentimos muy muy apoyados en ambos eventos y me parece muy lindo también que todos lo sepan.
Sí, la verdad que el espacio de la Casa del Bicentenario es un lugar excelente, muy bien acondicionado. La verdad que creo que nos sentimos todos muy cómodos.
Sí, es verdad, pero vamos a tener que evolucionar o que cambiar hacia un lugar más grande, porque el lugar es perfecto, pero faltaron cupos. Éramos 150.
Y quedó gente fuera.
Sí, hubo 100 mails de gente que se inscribió y contestamos que no, que lamentablemente no había cupo. Así que yo diría que el año que viene, para febrero 2019...
Yo creo que soy uno de los que entró por la ventana. Que fui el 121.
Bueno,
de los 120.
Usted entró para luego volcar todo esto en un programa. Pero sí, el año que viene tenemos que pensar en poder llevar a un espacio donde entren 250 o 300, porque la Casa del Bicentenario, coincide, es un lugar fantástico, pero la demanda de cupos es mayor a 150.
Y bueno, ojalá que podamos tener un espacio más amplio, que podamos llegar a tener más capacitaciones, que venga más gente a contarnos sus experiencias. Así que, Hernán, muchísimas gracias nuevamente y estás invitado para cuando gustes.
Bueno, gracias, Diego. Muchas gracias a vos.
Bueno, estimados, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con Hernán Testa de Lúpulos de la Patagonia. Como siempre, agradecemos a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite estar en este espacio tan fantástico. Agradecemos muchísimo a Mónica ahí, que nos está haciendo el aguante en la operación técnica. Y recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de la dirección de email airedecerveza@gmail.com. Y estimados, recuerden no tomar mientras conducen. El alcohol al volante mata. Por favor, tengan mucha precaución siempre de esto.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido